Medio Mundo. Todo el mundo en un mismo medio.
Desde temprano venimos hablando de este bloque, que a esta altura, con todo lo que lo vendimos, tiene que ser un bloque histórico ya.
Bueno, de lo que sabemos.
Tiene que quedar así guardado en el cofre de la radiofonía argentina. Acá en Radio Nacional, en Maipú 555, tiene que haber una placa que digan: en este día, en este horario, homenajearon de la mejor manera a Tanguito.
Sí.
19 de mayo de 1972, partía físicamente José Alberto Iglesias y nacía el mito.
Nacía el mito.
Ya un poco mito era antes.
Ya era mito.
Era mito. Porque, bueno, había escrito La Balsa junto a Lito Nevia, porque había hecho un puñado de canciones, porque era uno de los pioneros de ese rock argentino.
El rey de los hippies.
Porque había sido considerado el rey de los hippies incluso mediáticamente,
sí.
¿No? Y era, alguna vez me dijo Claudio Kleiman, sí, un personaje muy importante del circo,
sí,
¿no?
Claro.
El que estaba siempre en la ronda, en el medio de la ronda para tocar las canciones en la plaza, por ejemplo, y que atrás de él, más allá de eso, de esa cosa bohemia y hippie, había un montón de canciones y una historia importante que hoy vamos a tratar de desmenuzarla un poco.
Bueno, de Casero City, padre tanguero, Tanguito viene porque a él le gustaba el tango, tenía algún tipo de... había mamado el tango. Se dice, esto lo habíamos leído en el libro de Víctor Pintos,
sí.
Bueno, yo saqué todo el libro de Víctor Pintos, que lo leí ni bien salió, incluso sale al mismo tiempo de la película, un poco antes, un poco después. Y eso no tiene nada que ver con la película, justamente, tiene, sí, que ver con la vida, y sobre todo tiene que ver con el rock argentino de esa época, con la década del 60. Testimonios de Miguel Abuelo, testimonios de Spinetta, testimonios, sí, de Rocky, de todos,
Sandro,
los que estuvieron con él, todos, de Sandro. Bueno, importante, él se había grabado en el 63 y en el... sí, dos simples, 63 y 64, o los dos en el 63, año que nació Fito Páez, pasó el chivo, nací en el 63... Él fue cantante, segundo cantante, hubo tres, tengo entendido, uno antes que él y uno después, de Los Duques, con K.
Los Duques de Mataderos.
Sí. Los Duques ya tocaban rock and roll, que no se considera a Los Duques, ni a otras bandas que ya existían, Los Duques tampoco eran los únicos, que no se considere eso rock and roll es injusto, y te voy a decir por qué. Si vos tomás, yo conozco muchos colegas que están por arriba incluso nuestro, ¿eh? Uno que,
sí,
cuyas,
sí,
siglas son MFB, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
¿Ah? Y no, está con el 67. Otros te dicen 66. Los que no te dicen con Johnny Tedesco o con Sandro o con Los Duques. ¿Cuál es el parámetro? ¿Que no tocaran covers? ¿Que no fueran canciones muy... que no fuera Club del Clan? ¿Que no fuera comercial? Si Mi Pancha era una canción de él. Porque,
total,
a ver, Despeinada, yo te la tomo. Esto va para... ¿Cuál es la otra canción que
¿cuál
él tocaba?
Es, ¿querés escuchar? ¿Cuál es el primer tema que graba Tanguito?
Un cover de Palito. A ver.
Escúchalo, mirá.
Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido para que vos no despiertes casándote ya conmigo. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo.
Decí por qué no querés.
Decí por qué no querés Palito, claro, por eso. Acá te tomo que no consideres. Sí, porque...
Pero no, mirá cómo lo autocantó. Está bien.
Me gusta mucho cuando dice Rascale, Harry. que ahí en esa época se cantaba mucho que venía el solo y decías el nombre del guitarrista. La cara B de este simple fue Mi Pancha.
Mi Pancha, tema de él.
Tema de él, entonces. ¿Tenemos Mi Pancha ahí?
Vamos, ¿no?, a buscarlo, vamos a buscarlo ahí en YouTube. Porque Mi Pancha me parece que es quizás el... algunos dicen el primer tema del rock argentino. Es un montón.
Y lo, ¿no?, compuso él. ¿Pero por qué
lo
es un
compuso
montón?
Él,
no es tanto.
Lo compuso él. No, digo, porque
digo,
paralelo...
en términos de ser un montón...
En paralelo estaban componiendo también otros y editando. Está bien. El Pipo Lernuzos tiene que el primer tema editado de uno de los pioneros del grupo de La Cueva fue Mi Pancha. Y bueno, puede ser.
Vamos a Los Duques, ¿eh? Chamaca, claro, eso es muy mexicano.
Mexicana.
Muy Teen Tops, sí. Esto es rock and roll y esto es nacional porque lo escribió un tipo que nació acá y que canta en castellano. No hay ningún motivo para no. Te gusta más la balsa, tiene acordes de bossa nova, es una belleza, es lindo, es el folclore en mí, la leyenda del baño de la Perla Dance, que es real, no es una leyenda.
Ahí no, momento.
Pero esto es anterior. ¿Qué sé yo?
Está bueno escuchar esto, y como escuchamos anteriormente el tema de Palito, porque quizás muchos no saben esa parte de la historia de tango y de alguna manera se ningunea si compuso toda la balsa, si fue solamente una partecita y demás. Él venía con una experiencia en el estudio de grabación, que para el año primeros años de la década del 60 no la tenían todos. No. O sea, cuando él ingresa al mundo de La Cueva...
Ráscale. Ahí dijo, ¿podés volver a penitas atrás? ¿20 segundos? Ráscale, Robin. Rascar y viene el solo de guitarra. Rock and roll.
Hermoso. Es la Ricardo.
Es la guitarra de Robin.
Él ya venía con la experiencia del estudio, decíamos, y cuando ingresa al mundo de los músicos de La Cueva, ¿no? Donde está Morris, donde está Pajarito Saguri, Lito. Él era un músico que tenía ya su paso por el estudio, ya había grabado.
Había grabado y tenía dos sencillos publicados. Ya está.
Y también había algo en la historia de Tanguito que está bueno destacar, que quizás no había tenido las posibilidades y el apoyo que otros a nivel familiar.
No, claro.
Que eso es algo que te pasa, ¿no? La vida. Hay muchos que los padres los apoyaban para que estudiaran música, aunque sea. Aunque quizás no les gustaba tanto que después sean rockeros, pero había un apoyo para que sean músicos, y había una cultura musical. Sus padres eran muy obreros, trabajadores de casas bajas. Alguna vez fuimos ahí a mirar la fachada de su casa en el barrio de Caseros. Y la verdad que una casa muy de barrio, muy humilde. Pero bueno, ahí tenemos a uno de los pioneros de nuestro rock argentino que se juntaba con estos otros que hacían el trayecto mítico de ir de La Cueva, lugar donde se estaba fundando, donde estaban empezando a hacer las canciones, donde estaban empezando a componer, hasta el baño de la Perla de Once, caminando. Algunos decían que Tanguito era uno de los pocos que se animaba a ir tocando la guitarra, aunque sea por dentro de la funda, mientras que iban caminando, porque no le preocupaba tanto caer en cana. No se podía tocar la guitarra en la vía pública, en la época de Onganía, ¿no?
Sí.
Era la dictadura de Onganía. Y la Perla de Once funcionaba como lugar para pasar la noche, para estar con los amigos, de alguna manera tomando un café con leche entre cuatro, y pasarse canciones, poemas y demás.
Los divagantes, para naufragar.
Y ahí nació lo que fue el primer éxito del rock argentino.
Sí. Para ser publicado en el año 67, ¿se habrá compuesto en el 66?
66.
¿Está bien?
Sí.
¿No?
Sí, sí, totalmente. Fin del 66, ponele.
Ponele, en algún momento del 66. Supuestamente en una de las cabinas, en uno de los cuartitos de los inodoros. Tanguito estaría tocando la guitarra, se dice la frase, era estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, que nunca me calzó mucho con la métrica, porque no es una palabra que entre ahí, pero bueno, eso es lo que agarra del coso de al lado, el señor Lito Nevia.
Que se asoma y dice, espera, terminamos juntos,
sí.
Vamos a poner, estaban ellos dos, ahora vamos a tener un testimonio en relación. Lo que sí pasó, y es indiscutible, que sí. Este tema después fue grabado y fue un éxito. Fue el éxito del año 1967. A partir de ahí cambió la historia de la música popular argentina. De un lado el simple La Balsa, del otro Ayer Nomás.
Y hay un dato curioso que habla de la solidaridad de esa época.
Total.
Porque esta canción está firmada por Lito Nevia y Ramsés VII, Tanguito. que insisto, no le gustaba que le dijeran tanguito, era como parte de un bullying que le generaba, que le hacían. Y el lado B, ayer nomás, más allá de que está cambiada la letra, sí, y todo esto, ayer nomás es de Morris y de Pipo Lernú. O sea, pudiendo haber grabado dos canciones de Nevia, Cara A y Cara B, ya tenemos cuatro autores. Con eso también compartían, más allá de que los gatos tenían un contratazo, ¿no? Porque tenían un contrato con una multinacional, con una grande, pasa esto.
Los gatos que también ya tenían la experiencia de grabar con Los Gatos Salvajes.
Los Gatos Salvajes en el año 65.
Que no había sido...
Rock Nacional porque es en inglés.
Que exacto, tenían varios temas en inglés, varios covers, y tampoco había sido lo que esperaban de ese disco. No la pegaron, básicamente. No. Con Los Gatos Salvajes había expectativa, todo. Lito dice, no fue en el 65, cuando estaba todo dado, inclusive. Tuvo que ser dos años después, en el 67, con este disco, con esta canción. ¿Quién estaba ahí dando vueltas el día que escribieron La Balsa? Entre otros, dice Javier Martínez, que estaba por ahí. También Pajarito Saguri alguna vez me contó, esto antes de escuchar el audio, que Tanguito ya andaba dando vueltas con la idea de La Balsa antes.
Sí.
Que La Barca, que José Feliciano, que ir a naufragar, que El Mundo de Mierda, y que ya venía con esta idea.
Sí.
Quizás es una historia medio lateral a la que propone Lito.
¿No escuchaste hace poco que alguien, no me acuerdo en qué lugar, ponele que fuera Gesell, dijo, en este boliche, en este teatro, la tocó el verano anterior?
Sí,
dice,
sí.
Ya existía, la compuso acá. Es decir, estaría como yendo contra la teoría de la que es la oficial, el baño de la Perla de Once, como que su mitad, o no es mitad porque es el arranque del tema, ya lo había compuesto. O sea, se empiezan a disputar, es como si fuera Toulouse y Tacuarembó.
Total.
Empiezan las distintas bibliotecas de dónde nació
salió
La Balsa.
Salió un libro en relación a eso, ahora lo vamos a chequear bien de cuál era el lugar, pero no me acuerdo. Pero era el sur,
sí.
Como te digo, el sur del país. Hay un punto, acá vamos a meternos. Hoy estamos de alguna manera conmemorando el 72, el 19 de mayo, cuando Tanguito deja este plano. Un año después sale un disco que se llama Tango, con las canciones que él había grabado con su
TNT,
guitarra.
Con la guitarra y con la conducción, con la dirección artística de Javier Martínez. Un disco que iba a ser eléctrico, un disco que iba a tener banda, iban a tocar el Negro Medina el bajo y la batería Javier Martínez. Gaby se iba a tocar la guitarra, él iba a tocar la otra guitarra, iban a ser Manal, así como en algún momento fueron Manal y Papo, iban a ser Manal y Tanguito.
Lamentablemente no llegó, no se pudo, no hubo manera. Tanguito ya estaba en ese momento atravesado por todo lo que eran sus adicciones y su paso por el neuropsiquiátrico Borda. Sí. Sin embargo, quedó ese testimonio, donde aparece la voz de Javier Martínez.
Sí, claro.
Muchas veces cuestionado, ¿por qué le dijiste en el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa y no nombraste a Lito? Bueno, alguna vez tuvimos chance de preguntarle eso al mismísimo Javier.
No. A ver.
Vamos el audio.
Y grabó un tema atrás del otro con guitarra. Y en un momento, viste, llegó el momento que tenía que grabar La Balsa. Entonces, yo le digo, grabá La Balsa. No me hagas grabar eso. Todo eso quedó grabado.
No me hagas cantar eso, por favor.
Y además es tuyo La Balsa.
Pero voy a cantar este.
La Balsa es tuya y de Lito. La compusiste con él, la mitad es tuya, la mitad es de Lito. Yo fui testigo presencial que la escribieron juntos. Yo estaba ahí.
Pero no, no quiero, no tiene nada que ver.
Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa.
La primera mitad es de Tanguito. Tengo que conseguir mucha madera en donde empieza el puente. Eso es de Lito. Es de los dos.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando solo puedo.
construiré una balsa y me iré a naufragar.
Conociendo de pe a pa ese disco Tango, salido en el 73 de Talent, poco lo que había sido antes Mandioca, siempre me pareció escucharlo a él tocar los acordes Lito, tan bossanovescos y todo, hay que sentarse, ¿no? Con todo,
sí, total.
Con todo amor y devoción por Natural, por El Despertar, por todas las canciones que están en ese disco, la balada de Ramsés VII, que usaba mucho ese acorde, la séptima en la guitarra.
Totalmente.
Pero tiene como esa cosa más nevia.
Me hace esto.
A ver. Y le gritan de la cabina, toca un tema comercial, qué lindo.
Pero cómo la hace este, no, con la tristeza que la toca.
No, es una locura.
Tremendo.
Ahora, vos sabés que cuando graba esto, yo siempre tuve esta sensación. Yo fui una vez a TNTL, que cerró hace no muchos años, de Alcina. Hay una sala fija ahí que era de Morris. Yo fui con Maxi Truso. Cuando recién venía acá, año 97 creo que fue. No, un poco más, 99, no me acuerdo. Fines de los 90. Mucho antes de ser Maxi. No conocía a nadie en esa época. Y trajo a los cubanos de Buenavista. Una historia que un día voy a desarrollar con él acá. Mi amigo Maxi Truso. Bueno, y en un momento entra de la sala. Estaba solo Morris, no estaba con nadie más. Dice... yo les presto una batería, claro, en el error de cálculo no había batería y había baterista. Entonces yo les presto mi batería, pero toco yo. Bueno, y tocaba y nos quedamos tocando con él. Y yo pensar que acá respiraba, digo, ¿y acá estuvo Tanguito? Y siempre me pregunté, ¿grabó en ese TNT o este disco, estos demos los grabó en el TNT de Santa Fe entre Carlos Pellegrini, Cerrito y Carlos Pellegrini? Porque le cuento a los más chicos... en el año 70, justamente, se tira abajo toda esa manzana para el ensanchamiento de la 9 de julio. En algún momento existió Santa Fe al 1000. Y de hecho, no sé si la Biblia o los discos, hasta el 70, los del 69, 68, se grabaron en ese TNT. Había edificios, había vecinos, había paradas de colectivo. Es decir, era una manzana con vivienda. Se tira todo abajo, mira, se ensancha la 9 de julio y hoy no existe Santa Fe al 1000. Existe al 900 o al 1100. Bueno, ahí, en esa cuadra que no existe más, tampoco existe más el pasaje Sever, que había boliches, iba, ¿no? Hablando de otra época, del Mau Mau, de África, de tantos... Bueno, creo que los demos estos ya son en Alcina. Acá tendría que venir un Rosso, acá tendría que venir un Clayman para sacarnos esta duda. Pero bueno, ¡ay, qué lindo, mirá!
Ahora también, hablando de tango, que estamos conmemorándolo hoy, todas estas cositas de...
Se iba a grabar una guitarra.
Pero todo este fraseo,
sí,
que es un fraseo que nos acompaña, se me pone la piel de gallina 50, más de 50 años después, hoy cuando enganchás a un pibe tocando la guitarra, te tiran nacen acá.
¿Crees que te diga un proyecto que me duele que no se llevó a cabo?
¿Cuál?
De la magnitud de terminar el tema que habían arrancado los Beatles a principios de los 90 cuando se juntan y ahora finalmente fue Now and Then. No haber terminado el proyecto con los tres manales vivos de aislar la voz esta, grabar a Javier, grabar al Negro, grabar
bueno,
a Gavis, porque lo que cuentan de estos demos que resulta en el disco Tango es que él estaba guiando lo que iba a ser una guitarra líder, el... y eso iba a serle una guitarra. Después, cuando él canta los solos, iban a ser, ¿no? Y eso podríamos haberlo terminado con los músicos originales.
Hacelo vos, Frankie. Mientras tanto,
bueno,
escúchame. No, es que me gustaría. Mirá, si Donam no se puede subir a esto.
No.
Te cuento entre paréntesis que Esquel es el lugar donde supuestamente
se
compuso la balsa. Pero después que sale el éxito de la balsa, obviamente las compañías discográficas le querían saber.
Vamos a buscar al otro.
Vamos a buscar al otro. Sí, el que compuso esto estaba rompiéndola, tratemos de...
Oro, querido.
Claro, traigamos al otro muchachito.
Perdón. Qué historión el de Horacio Malvicino recibiendo ensangrentado a Tanguito con su mujer embarazada. Dios mío, esa historia se nos fue hace poco, Malvicino.
Exactamente. Bueno, el que, bueno, grabó las dos canciones, que es lo único, digamos, del ámbito profesional, si sí, querés, entre comillas, que se conoce de Tanguito, bajo el nombre Ramsés VII, que es El Hombre Restante y La Princesa Dorada. Princesa Dorada, tema compuesto por Pipo Lernú.
Exactamente, de la letra, la música de Tanguito.
La letra, música de Tanguito. Vamos a escuchar el próximo audio Que, y nos quedamos un poquito con La Princesa Dorada, que es un temazo, dale.
La dorada princesa del verano, entrega los iluminados, su sol amarillo, caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen.
Está Tanguito dando vueltas, tiró recién algo ahí. ¿Qué pasa? Qué grande. Me encanta Caleidoscopio.
Sí.
Meter Caleidoscopio en una canción está buena.
Ah, está la versión. No, esto es de nuevo El Hombre Restante.
Claro.
El Hombre Restante la escribió con Javier Martínez.
Sí, dice.
La letra.
Javier, que era de él, digamos, el tema.
Ah, pero sí. Era una temática muy, muy mediados a fines de los 60. Está El Soldado.
Total.
Está El Despertar del Refugio Atómico. ¿Cómo se llama el,
sí,
el tema?
Sí, El Despertar.
De... Bueno, había esa cosa. Y afuera también. ¿Cómo se llama esta canción de.
Una cosa de ser el único que queda en el mundo. Cuando se acabe todo, una idea un poco eternauta, si querés,
súper eternauta
en estos tiempos, ¿no? Quedarte ahí cuando todo esté destruido, ¿no? Por como estamos tratando el mundo, por decirlo de alguna forma, y bueno, tratar de reconstruir. De eso se hablaba mucho, y en El Hombre Restante está a pleno.
Sí, era una de las temáticas. Hay una canción que ahora nos sale de afuera, como dijera, de los Mamas and the Papas, que tiene esta temática también. Y acá, que tres canciones hablaran de eso. También hablaba de eso Pajarito Saguri, que luego hizo, luego de los Beatniks, hizo La Barra de Chocolate y siguió haciendo, tuvo otros proyectos, qué sé yo, Rocal y La Cría fue el productor, tipo fundamental de esta primera época. Y amigo de tango, lo nombra.
Sí.
Creo que en... Alza la voz, nombra a Tanguito. Miguel Abuelo le escribió una canción muy linda que se llama Hoy Seremos Campesinos. Fue la cara B del disco del simple Mariposas de Madera en 1970. Era un amigo de sus amigos, lo querían mucho. Y hay una cosa que la gente no sabe, que se entrelazó, más allá de que uno lo pone con Lito y toda la gente que nombramos. Llegó a conocer a Spinetta y Spinetta lo recibió en su casa, en la casa de sus viejos, en el Bajo Belgrano. Lo conoció, cuenta cosas, algunas escalofriantes testimonios que le dio a Víctor Pintos, y habló de Tanguito, lo conoció, tocó con él, así que bueno, y dicen que lo quiso ayudar, que quiso que Almendra fuera su banda.
Totalmente, quiso armarle la banda, quiso hacer lo mismo que los Manal, no pudo, no llegaron a buen puerto, pero el recuerdo de Spinetta en relación a tango, uno de los tantos, era este.
Una imagen muy luminosa es, porque es la imagen de Tanguito bailando bajo la lluvia con una red de pelo en la cabeza, porque él trataba de que su pelo fuera lacio y no lo era. Entonces se mojaba permanentemente el pelo y se ponía una red, ¿no es cierto? Y hacía como una especie de robot y se bajaba de la acera y ya se ponía en la calle. Y todos les decíamos, cuidado, Tanguito, ponete las pilas que te va a atropellar un 60, porque era muy loco este muchacho. Pero a la vez, esa misma imagen en un atardecer con la luz que se produce con una llovizna, a los 5 minutos está la imagen de Tanguito sentado en el capot de un auto cantando Diamantes de Espuma, o cantando cosas como que abre el barril de lluvia y el hombre de cristal volverá a vibrar. Eso es poesía.
Eso es poesía, decía Luis Alberto Spinetta en relación a Tanguito, que hoy lo estamos recordando, porque falleció un 19 de mayo de 1972 y porque dejó un puñado de canciones, y más allá de lo que vino después de su muerte, que fue El Mito, y muchos años más tarde la película Tango Feroz, que masivizó al personaje. Está bueno siempre recordar las canciones, ¿no? Las canciones que dejó, como por ejemplo, bueno, algo muy lindo que pasó no hace tanto, fue creo que en el año 2009, es que se recuperaron unas cintas de Tanguito en su mejor momento,
sí.
En el 67, muy posterior a La Balsa,
sí.
Como la primera vez que él entraba al estudio así con la guitarra a tocar esas canciones. Lo que conocíamos era posterior, donde ya estaba quizás un poco más golpeado, pero ese Tanguito de 1967 está buenísimo. Mientras que escuchamos la versión de Amor de Primavera de Luis, que hasta el último tiempo estuvo tocándola, porque fue parte de las bandas eternas. Me acuerdo el día que lo tocó, me puse a llorar.
Tocó, sí, de las primeras.
Tremendo.
Letra de Hernán Pujó, hermano de Pedro Pujó de Mandioca, hay que decirlo. Este disco que recuperaron, estas cintas que encontraron, que se lo escucha tan bien, tiene los esqueletos de estas canciones que después grabó Horacio Malvicino, recién cuando escuchamos la versión que salió, la versión oficial de La Princesa Dorada, se escucha toda esa orquestación que poco tenía que ver con
que
Tanguito.
No le gustaba, aparte, no le gustaba.
Creo que vivía en la Avenida Callao y no sé qué, en el barrio en Recoleta. Malvicino, una eminencia, su orquesta, sus arreglos, lo recibe a Tanguito y se lo manda a la compañía. Y él dice, bueno, tenía que juntarme con él para probar si las canciones que íbamos a grabar le quedaban bien en su tonalidad, a ver si se las muevo, si lo bajo, si lo subo, a ver qué arreglos quiere que me las muestre. Él dice, murió hace poco, él cuenta que Tanguito llegó ensangrentado.
Tremendo.
Y que le abrió la puerta a la mujer embarazada y tuvieron que rajar a una clínica en la Avenida de las Heras. Lo atendieron, le pusieron vendas y volvieron a la casa. Y que él fue muy humilde, que tocó muy, viste, fue con la cabeza baja, estaba como muy tímido. Y dice, yo esas cintas las tengo. Y por respeto nunca las exhibí, nunca las puse, nunca las comercialicé. Pero él las tenía, ¿entendés? Vos te volvés loco, Tano.
¿Vos decís que pueden seguir apareciendo cosas?
Y él dice que tiene, cómo le mostró estas canciones. Bueno,
algo que apareció, que vamos a ponerlo un poquito, que es Sutilmente a Susana. Siempre se habló mucho de esta canción.
Sí, muy,
Estaba como el registro de la letra, los libros y todo. Hasta el 2009 no se conocía.
Estaba la publicación en Sadek, viste que estaba como las partituras, claro, de esto. A ver.
De hecho, había una versión de otra banda.
Sí.
Susana. Que también refleja un poco la época, ¿no? Déjame ser como quiero ser. Escuchemos un poco, dale. Revista La Mano tuvo que ver, ¿no? Con la recuperación de estas cintas. People Are Nude, año 2009, salió Yo Soy Ramsés, con incluso hasta fotos inéditas de tango,
fotos,
¿no?
Fotos inéditas de Tanguito. Esta canción fue el lado B de otro tema en La Leyenda de Xanadu, de una banda de esa época.
Claro, sí,
La grabó. Es decir, Tanguito, por lo menos, cobró el Sadaic este. Hablando de Sadaic, se hablaba de toda la guita que había ganado, que era un montón, y de la cantidad de discos vendidos, y de las guitarras que se olvidaban, los taxis, los discos, cosas que regalaba. Era muy desprendido. También se olvidaba de cuando le prestaban algo.
También, claro. Me sacaste porque...
amigo de los...
el negro Medina me decía, Tanguito... De repente iba a tu casa y tenías una licuadora. Y la licuadora no la tenías más. Se llevaba la licuadora.
Amigo de lo ajeno, decís. Bueno.
Así como se dejaba la mitad de los discos y de las guitarras en los taxis, también tomaba alguna que otra cosa prestada.
Un soñador, Tanguito. Un personaje divino, como te digo, muy querido. ¿Sabés quién lo vio en vivo? ¿Te acordás de Rafael Vini, que hacía un programa casi a esta hora, a las 2 de la tarde? Por National Rock, entre el 2016 y 2018, me contó que lo vio tocar abriendo Banda Soporte. Vos, si hubieras tenido tu programa no hace 20, hace 50 años, lo hubieras entrevistado a Tanguito, porque dice que fue a ver en el 69 a Manal, y dice que antes lo empujaron. Dice, vi las manos, serían de Javier Martínez o de Medina, cómo empujaron un tipo al escenario con una guitarrita, y tocó 3-4 temas y después empezó Manal.
Cuando hoy veo a un pibe que se sube arriba de un escenario con una guitarra sola, pelada, a tocar canciones, sus canciones, para mí ahí está el espíritu de Tanguito. Que 50 años después, o más de 50 años, casi 60, del 67 que compuso La Balsa, 66 que la compuso junto a Lito, sigue estando en esos pibes que quizás con su guitarra solos se suben a un escenario o tocan en una esquina sus propias canciones.
Absolutamente. Qué lindo recordarlo aquí, en este edificio, en este templo de rock argentino, Estás escuchando Nacional Rock 93.7, rock argentino, tanguito. ¿Con qué cerramos?
Cerramos quizás con su canción más popular, y aparte es una canción hermosa, Amor de Primavera, versión de esta época, del 67, de lo que es el disco Yo Soy Ramsés. ¿Te parece?
Bien, la escuchamos entonces. Medio Mundo.
Medio Mundo, la mitad que vale la pena.